Medios de prensa independientes firman una declaración contra la censura en Cuba.
En su informe sobre Cuba, la CIPA asegura que se mantiene la represión y la censura.
Protestan en Nueva York por el estreno de la película dedicada a una red de espionaje cubana.
El presidente de la agencia de noticias EFE dijo que el periodismo se hace difícil en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La activista María Corina Machado fue galardonada por su lucha por la democracia en Venezuela.
Cierra en Nicaragua la edición suplemental satírica del diario La Prensa.
Y Estados Unidos anuncia que retirará tropas del norte de Siria.
Y en los deportes continúan los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas. Esta tarde los Nacionales de Washington derrotaron a los Dodgers forzando un quinto juego que se jugará el miércoles, y también el miércoles un quinto juego en la serie entre los Cardenales y los Bravos, porque esta tarde San Luis derrotó a Atlanta 5-4 en 10 entradas. Todo esto y mucho más tarde en los deportes.
Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este lunes 7 de octubre del año 2019. Me acompaña en el estudio
Bruno Tocats.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo y la edición de Iván López Muñiz. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y como de costumbre, comenzamos con noticias relacionadas con Cuba.
La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, emitió su informe 2019 sobre la situación en Cuba, donde indica que La Habana mantiene la presión y la censura sobre la prensa independiente en la isla. Al respecto, Paul Rodríguez recogió las opiniones de varios periodistas independientes regulados a los que el gobierno no les permite salir del país.
Desde la capital cubana, la periodista independiente Luz Escobar resaltó la importancia de este documento.
Me parece importante, es un apoyo más de la comunidad internacional y de las organizaciones que apoyan a los periodistas en el mundo hacia el trabajo que hacemos desde Cuba en un ambiente totalmente hostil, porque no solamente tenemos la represión, sino también tenemos nuestros derechos violados totalmente, no podemos muchos de nosotros viajar, no podemos ejercer el periodismo del terreno porque nos detienen, nos impiden llegar a los lugares, nos bloquean en nuestra propia vivienda para no salir a cubrir determinados eventos.
Entre tanto, desde Camagüey, el periodista independiente Henry Constantín, a quien el gobierno le impide salir de la isla, agradeció el apoyo del informe sobre su situación y de sus colegas en Cuba.
Tanto yo como muchos otros colegas que podían haber ido de Cuba están regulados o podían serlo al intentar viajar. Yo no hice ni siquiera el intento porque sabía que me lo iban a impedir. Y es excelente la acogida, el impacto, la sensibilidad de los medios de prensa ahí en la Asamblea de la CIP, que han republicado, han comentado, han seleccionado parte del reporte para que sus audiencias tengan claro que en Cuba la libertad de prensa está en graves problemas, ¿no? Y que no hay ninguna reforma en ese sentido por parte de Díaz-Canel. Excelente noticia dentro de los problemas que tenemos, saber que se pudo escuchar nuestra voz y bien alto.
También desde La Habana, la activista y periodista independiente Ileana Hernández no solamente agradeció a la CIP por denunciar la situación en la isla, sino también a su colega Guillermo del Sol, quien exigió durante su huelga de hambre que el gobierno cesara de prohibir arbitrariamente la salida de personas que no simpatizan con las ideas del Partido Comunista de Cuba.
Bueno, agradecer de todo corazón principalmente a Guillermo del Sol, que yo creo que él ha sido el abanderado de que todos nosotros supiera la situación que estamos viviendo, principalmente el periodismo independiente.
Por Rodríguez, Radio y Televisión Martín.
Y durante la reunión de la CIP en el sur de la Florida, Fernando Galea, presidente de la agencia EFE, le explicó a La Voz de América el papel de su organización en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Además, Galea se refirió a la detención de tres de sus periodistas en Venezuela.
Dificulta en los lugares en los que estamos y en los que hay este tipo de problemas. Lo que ocurre es que la fortaleza de EFE, el ser una agencia internacional, nos permite tener acceso a fuentes o a información que un medio local, y que digamos es más vulnerable por esos países, por esas dificultades, no puede tener. Y además, como tenemos una visión del mundo hacia América Latina, podemos dar contenidos a cada uno de esos medios de comunicación precisamente para fortalecerlos y y ayudarles en esta situación tan difícil. Había habido expulsiones de periodistas de otros medios, de otras agencias internacionales, y cuando se produjo esa detención hubo una movilización que incluía al Parlamento Europeo, las instituciones europeas, el gobierno español, otros medios de comunicación, y esa movilización es la que hizo que fueran liberados y se les permitiera trabajar, y de hecho ahora estamos trabajando dentro de Venezuela gracias a eso.
Medios independientes cubanos firmaron hoy una declaración contra la censura y la represión en la isla, particularmente contra la criminalización del periodismo no estatal.
El manifiesto exige garantías legales para quienes ejercen esa profesión al margen de los medios controlados por el Estado o por el Partido Comunista, y defiende el derecho de los ciudadanos cubanos a la información y a un periodismo diverso.
Entre los 19 firmantes se encuentran 14 y medio, ADN Cuba, Ciber Cuba, Convivencia, Cubanet, Havana Times, Diario de Cuba y Tremenda Nota, entre otros.
Por otra parte, el informe de Pan American, organización que vela por la libertad de los escritores y periodistas, se refleja extensamente lo que califica como el continuo acoso en Cuba de artistas e integrantes de la prensa independiente en la isla dentro del marco del decreto 349. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
Según la directora de Artist at Risk Connection, la señora Julie Trebol, desde la publicación del informe de Pan America, el artista Luis Alberto Otero Alcántara ha sido arrestado en numerosas ocasiones, mientras que el rapero Michael Castillo Pérez sigue preso un año luego de su arresto. Julie Trebold resaltó el patrón de persecución que promueve la legislación cubana del decreto 349.
El decreto que formaliza la censura artística, que promulga actos de represión contra artistas y que hemos visto desde muchos meses, es que cada semana artistas de derechos humanos que se van a la cárcel. Y es un parte de un patrón de persecución en contra de ellos, que hablaban en abiertamente, que no estaban controlados por el Estado, por eso que fue artistas independientes, y que esta represión sistemática del gobierno contra ellos, contra artistas independientes, escritores, periodistas, activistas sociales, es un intento de intimidar, silenciar y criminalizar a todas y cada uno de los disidentes.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El socialista español Josep Borrell, candidato a presidir la diplomacia europea, reiteró este lunes ante la Eurocámara que Cuba no es un país democrático. Desde Madrid informa Michel Suárez.
En un examen ante el Parlamento Europeo, el aspirante alto representante de Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que debe hacerse todo lo posible para que la democracia llegue a Cuba, pero sin cerrar puertas.
Porque desde luego que Cuba no es un país democrático, para nada, pero tenemos que hacer todo lo posible para que se convierta en un país democrático, y la mejor manera de hacerlo es seguir en contacto, tener relaciones.
En intervenciones en inglés y español, Borrell respondió sobre temas concernientes a Venezuela, Cuba, Nicaragua y Rusia, entre otros asuntos conflictivos de su futuro mandato en la Unión Europea. Sobre Cuba, el todavía canciller de España añadió que la situación de la isla no era peor que la de otros países.
No intentemos resolver el problema de Cuba por procedimientos que ya han sido ensayados, no han dado resultados, ni creamos que Cuba es una anomalía ademocrática en el mundo. Al menos en Cuba no hay condenas a muerte y tampoco las aplican por crucifixión.
En caso de que supere el examen y sea confirmado como jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell renunciará al cargo de ministro de Asuntos Exteriores de España el último día de octubre. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a las 11:09, vamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En el seno de la hondonada que se extendía desde el norte de las Bahamas sobre la región occidental de Cuba y la región de Yucatán, se ha formado un centro de bajas presiones, pero se ha reajustado ligeramente al norte, más bien en las aguas del estrecho de la Florida entre La Habana y Cayo Hueso. Este disturbio debe moverse cerca de la banda del frente estacionario que está afectando la región central de la Florida y pudiera tener algún desarrollo cuando salga el miércoles a las aguas del Atlántico. Con independencia de su desarrollo, fuertes lluvias deben afectar el sur de la Florida y las regiones occidental y central de Cuba. Para Cuba, tendremos nublados con lluvias y chubascos en las regiones occidental y central, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:11 hacemos un recorrido por Venezuela.
La coordinadora nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, fue galardonada por la Organización Internacional Liberal, convirtiéndose así en la primera mujer latinoamericana y venezolana reconocida por su destacada lucha por el liberalismo y los derechos humanos. A continuación, la presentación del premio.
Es un honor para mí, una persona que hace campaña por el liberalismo, pero que viene de un país y de un continente donde la vida de una persona no corre peligro por lo que crea o lo que piense, y es un honor entonces para mí presentarle este reconocimiento a Marina Corina Machado, cuya candidatura ha sido presentada por mi partido, el Partido Liberal Democrático del Reino Unido y el Grupo Inglés de la Liberal Internacional. María Corina Machado es una heroína liberal que se ha negado a mantenerse en silencio frente a las atrocidades cometidas por el presidente de Venezuela y su régimen, quienes han arruinado a su país, que es un país por naturaleza próspero. El Premio a la Libertad es un premio anual a los derechos humanos otorgado por la Liberal Internacional a una persona que haya hecho aportes sobresalientes y destacados a los derechos humanos y a las libertades políticas.
A través de un video, Machado agradeció la distinción y le dedicó su lucha por la democracia en el país. Al reconocimiento lo recibió su hija, Ana Corina Sosa, en una ceremonia que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina.
Consultado por la Voz de los Estados Unidos de América sobre si mantiene contactos con el Vaticano para buscar una salida a la crisis de Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó afirmó que tiene una estrecha relación no solo con la Iglesia Católica, sino en general con representantes de diversas religiones, tales como la judía. Carolina Alcalde nos dice más desde Caracas.
El presidente interino de Venezuela aseguró que recientemente el rabino Pinchas Brenner, su representante diplomático en Israel, llegó a ese país para fortalecer los vínculos.
En general, tenemos una estrecha relación, hay comunicación fluida y estamos esperando hablar de manera más estrecha de cara a la solución del conflicto de nuevo. Hoy en Venezuela ya no estamos para hablar, ya no estamos para perder tiempo, estamos en una emergencia y como tal debemos actuar.
Entre tanto, el gobierno en disputa recibió en Venezuela al primer viceministro de Rusia, Yuri Borisov. Tarek El Aissami, vicepresidente del área económica de gobierno en disputa y quien figura en la lista de los más buscados por narcotráfico del Departamento Estadounidense de Inmigración y Aduana, ratificó las alianzas establecidas con el gobierno ruso en materia de salud, tecnología y asesoramiento económico.
Se han establecido importantes alianzas referidas al suministro de insumos médicos y medicamentos. En nuestra reciente visita a Moscú, el presidente Putin manifestó la disposición del gobierno ruso de suministrar a Venezuela 1.500.000 vacunas antigripales y un volumen de 5 millones de distintos medicamentos.
Tras manifestar su rechazo hacia las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump contra el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro, el funcionario ruso de visita en el país anunció que el comercio con Venezuela aumentará a $150 millones para lo que resta de 2019. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
David Smolansky, alcalde en el exilio y coordinador del Grupo de Trabajo para Migrantes Venezolanos de la Organización de los Estados Americanos, OEA, ofreció este domingo las últimas cifras de migrantes venezolanos y según sus cuentas llegaron al menos a 4.612.000.
A través de su cuenta de Twitter, Smolansky explicó que de los países miembros de la organización, el país donde más han llegado migrantes y refugiados venezolanos es Colombia, con 1.600.000. Estados Unidos está tercero con 422.000 y el país no miembro permanente de la OEA que más venezolanos ha recibido es España, con por lo menos 300.000.
Destacan también a Ecuador, quien recientemente puso visa para los venezolanos y a donde han llegado unos 350.000, y donde menos han llegado es a Uruguay y Bolivia, unos 10.000 en cada uno. 11:15, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
Las fuerzas de los Estados Unidos en el norte de Siria iniciaron el lunes su retirada de las zonas cercanas a la frontera con Turquía, abriendo la vía a una ofensiva militar turca contra milicias kurdas y avivando temores sobre un resurgimiento yihadista en la región. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente Donald Trump justificó la decisión defendiendo la postura de que su país debe abandonar guerras ridículas sin fin. El Pentágono precisó que el retroceso fue de 2 destacamentos muy pequeños, es decir, menos de 25 personas en total que se han trasladado a una distancia muy corta del lugar. Una retirada estadounidense completa implicaría dejar solas a las milicias kurdas, que han sido el principal aliado de Washington en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico. Decenas de kurdos se manifestaron el lunes para protestar por el que consideran abandono de Estados Unidos y que ven como luz verde a una operación militar de Turquía que los considera como grupo terrorista. Autoridades estadounidenses insistieron en que el gobierno de Trump no respalda una operación de Ankara en el norte de Siria, y el mandatario amenazó en Twitter con destruir la economía turca si ese país sobrepasa los límites de la nación vecina. Trump había sido fuertemente criticado por senadores de su propio partido tras el anuncio de la retirada militar. La ONU advirtió además que se prepararía para lo peor, y la Unión Europea consideró que una ofensiva turca provocaría más desplazamientos masivos.
Y un segundo denunciante ha surgido y este habló con el organismo de control interno de la comunidad de inteligencia sobre los tratos del presidente Donald Trump con Ucrania. El segundo informante dice que tiene información que respalda la denuncia del primer denunciante.
La noticia fue dada a conocer el domingo en el programa This Week de la cadena ABC. El segundo denunciante, quien trabaja también en inteligencia, no ha presentado una queja ante el inspector general Michael Atkinson, pero dice tener conocimiento de primera mano que apoya al denunciante original.
El sábado por la noche, el presidente Trump escribió en Twitter que ha habido una interpretación equivocada de su conversación telefónica y acusa al legislador senador Adam Schiff de operar un estado de sombra.
El presidente de Ucrania, por su parte, Volodymyr Zelensky, reiteró este domingo que su par de los Estados Unidos, Donald Trump, nunca lo presionó para que investigara un presunto caso de corrupción del hijo de Joe Biden, ex vicepresidente de los Estados Unidos y posible rival del presidente Trump en las elecciones presidenciales del año 2020.
Jamás me impresionaron, no había condiciones para un encuentro con Trump o para la venta de armas, afirmó nuevamente Zelensky en una entrevista con la agencia de noticias japonesa Kyodo realizada en Kiev.
No pueden presionarme, soy el presidente de un país soberano, explicó. La venta de misiles de los Estados Unidos a Ucrania no es un agradecimiento por la investigación del caso de Joe Biden, destacó también.
Tres comités de la Cámara de Representantes pidieron este lunes al secretario de Defensa, Mark Esper, y a la Oficina del Presupuesto de la Casa Blanca que entreguen documentos relacionados con la retención de ayuda militar a Ucrania que el presidente Donald Trump ordenó antes de la llamada a su homólogo ucraniano Vladimir Zelensky bajo investigación.
De conformidad con la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes, la citación obliga a presentar los documentos establecidos en el calendario adjunto antes del 15 de octubre de 2019, escribieron los presidentes de los comités de inteligencia, asuntos exteriores y supervisión.
Entre tanto, un juez federal en Nueva York desestimó hoy la petición del presidente Trump para bloquear la solicitud del fiscal de distrito de Manhattan, que reclama la entrega de 8 años de su declaración de impuestos en el marco de una investigación penal.
La solicitud de los impuestos del presidente Trump, tanto personales como corporativos, es parte de la investigación sobre supuestos pagos secretos para silenciar a 2 mujeres con las que tuvo relaciones sexuales.
El mandatario ha desmentido las acusaciones, pero tampoco ha revelado sus impuestos tal y como prometió en el año 2016. 11:20, hacemos un recorrido ahora por América Latina.
El influyente diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua, anunció ayer el cierre de su edición impresa del suplemento satírico semanal El Azote, debido a que el régimen de Daniel Ortega mantiene retenido su papel.
Después de casi 25 años, El Azote semanal llega a su última edición, señaló el suplemento de humor en la publicación dominical.
En un tuit del autor del suplemento y las caricaturas, Manuel Guillén, explicó que Azote como tal no puede seguir, pero su trabajo y lucha seguirán.
Anunció que por medio de la edición digital del diario seguirá la batalla y que Nicaragua será libre.
El cierre del suplemento de humor se da 10 días después que dejara de circular por presiones del régimen de Ortega. El nuevo diario, el segundo periódico de mayor importancia de Nicaragua.
Por otra parte, nicaragüenses exiliados marcharon ayer domingo por las calles de San José, Costa Rica, en demanda de la libertad de los prisioneros políticos, mientras Monseñor Rolando Álvarez, duro crítico del régimen de Daniel Ortega, arremetió contra los políticos corruptos en su homilía dominical. El informe desde Managua.
La tarde de este domingo, 6 de octubre, cientos de nicaragüenses en el exilio marcharon por las calles de San José, Costa Rica, exigiendo la libertad de los prisioneros políticos y la inmediata salida de Daniel Ortega. Mientras eso ocurría, 5 familias completas de exprisioneros políticos denunciaron que tuvieron que cambiarse de domicilio por el constante acoso y asedio de paramilitares y miembros de la policía, quienes se apostan en sus casas e incluso han manchado las paredes de las viviendas con mensajes ofensivos. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, al norte de Managua, en su homilía dominical hizo una fuerte crítica a los políticos corruptos tradicionales que han gobernado Nicaragua.
Que el buen político sabe, reconoce y se comporta como deudor del pueblo. El buen político sabe que siempre está y va a estar en deuda con el pueblo. Cuando hay campañas electorales, hay algunos que son capaces de hacer cosas hasta heroicas. Es una aptitud y este es un espíritu de servicio que no es electorero.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
A pocos días de las elecciones generales en Bolivia, presentan 2 pedidos al Tribunal Supremo Electoral para inhabilitar a Evo Morales y convocan a un cabildo para el 10 de octubre en La Paz. Jorge Orellana informa.
A semanas para las elecciones presidenciales en Bolivia, las asambleístas Norma Pierola, del PDC, y Carmen Eva González, de UD, por separado, presentaron 2 solicitudes ante el Tribunal Supremo Electoral para la inhabilitación del candidato Evo Morales y Álvaro García Linera de la carrera electoral. Argumentan que Morales manipuló los órganos legislativo y judicial para habilitarse por tercera vez como candidato y además que no respeta la constitución política del Estado ni el resultado de un referéndum constitucional del 21 de febrero. Entre tanto, las campañas políticas continúan. El candidato opositor al gobierno de Evo Morales, Carlos Mesa, calificó de exitoso y alabó el cabildo realizado en Santa Cruz de la Sierra.
Este es un debate al que no hay que tenerle miedo y hay que abrir un espacio de discusión para marcar la línea que Bolivia va a seguir en una transformación fundamental que ha terminado con un periodo político que está totalmente agotado.
En medio de esta situación, las campañas políticas continúan y se intensifican. El presidente de CONADE, Waldo Albarracín, convocó a un cabildo para el 10 de octubre en la ciudad de La Paz y felicitó a Santa Cruz por el civismo e invitó a todos los paseños a copiar lo que se hizo en Santa Cruz.
Cruceños y cruceñas han tenido la voluntad, la convicción democrática de ir sin presión, sin fichas, voluntariamente se ha concentrado para exigir democracia y para condenar el incendio en la Chiquitanía practicado por el gobierno. ¿Por qué los paseños no podemos demostrar similar convicción? Por tanto, nosotros convocamos a todos los paseños y paseñas para demostrar la misma convicción democrática y unirnos todos los bolivianos y bolivianas en defensa de nuestra democracia, de la transparencia en las elecciones, para defender el voto ciudadano, pero sobre todo para evitar un fraude.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Estados Unidos espera implementar un plan de crecimiento económico para Centroamérica a principios del próximo año, según dijo el lunes un funcionario de alto rango de la Casa Blanca.
El gobierno del presidente Donald Trump ha firmado en los últimos meses varios acuerdos migratorios con Honduras, El Salvador y Guatemala, con el objetivo de reducir la llegada de personas a la frontera sur de los Estados Unidos.
Por otra parte, la disolución del Congreso de Perú, decretada por el presidente Martín Vizcarra, recibió el respaldo del 84% de la población, según una encuesta nacional.
El sondeo del Instituto de Estudios Peruanos, publicado por el diario La República, reveló que el 8% está en desacuerdo con el cierre del legislativo.
Y en Ecuador, el presidente Lenín Moreno, quien enfrenta protestas sociales por la supresión de subsidios a los combustibles, postergó una próxima visita a Alemania, indicó el canciller ecuatoriano José Valencia.
Se ha comunicado a las autoridades de Alemania que el presidente Moreno, en razón de las circunstancias que están ocurriendo en el país, prefiere seguir en el Ecuador, expresó el diplomático en un diálogo con la prensa extranjera en Quito.
Y a las 11:26, rayando en el reloj, le damos la bienvenida a Pepe Lacayo con los deportes.
Muchas gracias.
Y muchas series empatadas.
Bueno, si les gusta la pelota, esta es la jornada indicada. 6 partidos de postemporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Bruno ni siquiera durmió anoche pensando en cómo iba a ser para estar al tanto de los 6 partidos, de los 4 partidos. Bueno, mañana hay otro y vamos a tener dos.
¿Quién iba a hacer los goles, no?
Sí, quién iba a marcar los goles, así es. En este momento los Yankees de Nueva York con ventaja de 2-0 en Minnesota sobre los mellizos, así que los Yankees están a solo 9 outs de eliminar a Minnesota y avanzar al campeonato de la Liga Americana.
¿Y hubo alguna duda alguna vez?
No, para nada. Yo no sé ni para qué Minnesota fue a jugar esta serie. Yo la semana pasada dije que lo iban a barrer y por paliza. Camina al borde del abismo el equipo de Minnesota y pudiera resultar eliminado. Nadie tuvo ninguna duda. Esta tarde los Nacionales de Washington empataron su serie con los Dodgers de Los Ángeles 2-2, derrotando a la novena angelina 6-1, gracias a un jonrón de 3 carreras de Zimmerman y también Rendón. El tercera base, que está cabildeando por un supercontrato, impulsó 3 carreras en la jornada. Por los Dodgers, había jonroneado Turner para abrir el partido, pero Zimmerman la botó con 2 en base. Max Scherzer, el abridor del equipo washingtoniano, 7 entradas, 4 hits, 1 carrera, 3 boletos y ponchó a 7. Él ganó este juego para el equipo local. Esta tarde los Cardenales de San Luis derrotaron a los Bravos de Atlanta 5-4, esa serie también empatada 2-2. El quinto partido será el miércoles a las 5 de la tarde. Paul Goldschmidt con 3 hits, incluyendo jonrón. Marcel Osuna, el ex Marlin, la botó 2 veces en este partido. La victoria vino en extra innings para los Cardenales de San Luis con un fly de sacrificio de Yadier Molina. El perdedor fue el colombiano Teherán, su primera derrota en esta postemporada. Lanzó solamente 2/3 de entrada, un hit, un boleto, no ponchó a nadie y la carrera de la victoria fue contra él. Así que los Bravos de Atlanta ahora van a casa con la oportunidad de ganar el miércoles el quinto juego de la serie.
Pero hoy, no es tan fácil porque tienen que enfrentarse a Strasburg.
Correcto, Steven Strasburg va a ser el abridor de los Nacionales. Y esta la tarde abrió con el partido entre los Tampa Bay Rays, que aplastaron a los Astros de Houston 10-3, forzando el cuarto juego que se jugará mañana a las 4 de la tarde. Zach Greinke fue el perdedor del equipo de Houston. No había lanzado en 13 días. A lo mejor fue por eso. Jonronearon Choi, también Lowe. Kiermaier la botó con 2 en base y Adames tuvo 3 hits y jonrón en este partido. Los dos cubanos del Houston, bueno, ambos con hits. Álvarez 2 hits en la jornada en 4 turnos al bate, una carrera anotada. Yulieski Gurriel impulsó 2 carreras con 2 imparables, pero no fue ni remotamente suficiente. Zach Greinke solamente 3 entradas, 2/3, 5 hits, 6 carreras. Las 6 fueron limpias, un boleto ponchó a 5 y le sonaron 3 jonrones en este partido. Así que hasta ahora el único juego mañana va a ser a las 4 de la tarde con los Tampa Bay Rays esperando empatar la serie contra los Astros de Houston. Dependiendo lo que pase en el partido de los Yankees, yo veo muy difícil que los Yankees pierdan esta noche en Minnesota. Siguen ganando 2-0. Y el miércoles a las 5 de la tarde en Atlanta, los Cardenales contra los Bravos. Y luego a las 8:30 de la noche, hora de Cuba, los Nacionales de Washington van a tratar de arruinarle la temporada a los Dodgers. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes. Dime, Damaso, rapidito.
Se cae el dinero ahí.
Se cae el dinero. Hasta aquí los